punto y seguido.
¿Qué expectativas hay? ¿Qué podemos esperar justo de este alto el fuego de 2 semanas entre Estados Unidos e Irán? Nos enlazamos y le agradezco mucho a Susana Mangana, especialista en Oriente Medio y en el mundo árabe musulmán, por este enlace para Entre Líneas para pues analizar y ampliar la mirada en torno a esta tregua. Doctora Susana, muy buenos días, bienvenida a Entre Líneas. Buenas tardes hasta allá en España.
Muchísimas gracias a ustedes por este contacto.
Gracias. En primer lugar, preguntarle las expectativas sobre la tregua. ¿La ve sólida o la considera sólida o está más bien vulnerable, doctora?
No, yo creo que hay que aseverar que es una tregua claramente frágil y táctica. Es decir, ambos países, tanto Estados Unidos como Irán, se han visto obligados a zanjar un poquito este asunto de la escalada en los ultimátum que lanzaba el presidente Trump. Digo los dos países porque Israel ya ha anunciado, muy a su estilo, Netanyahu confrontativo, de que bueno, esta tregua aplica a Irán, pero que no aplicaría para el caso del Líbano, con lo cual cabe esperar que van a seguir bombardeando locaciones, tanto de Beirut como del sur del Líbano, con esta invasión terrestre también que está desplazando a más de 1.200.000 ciudadanos y civiles libaneses de sus hogares. Más de 650.000 no podrán volver a sus hogares, porque así lo ha decretado el secretario de Seguridad y Defensa, Katz, de Israel, que ha dicho que no podrían volver a sus hogares porque los tanques van a arrasar, van a aplanar, van a hacer, digamos, tierra quemada, igual que hicieron en Gaza, de esa zona del sur del Líbano. Con lo cual, la tregua es muy frágil, es una pausa operativa en un contexto muy volátil y de alta tensión. Y digo parcial también porque mientras se plantea, como digo, para Irán, no se plantea para los ataques que está llevando a cabo Israel, tanto en Líbano como puede ser también a las milicias pro-iraníes que existen y operan desde el territorio iraquí.
Profesora Mangana, considerando esto, que usted, esta valoración que hace precisamente de la tregua, hay que destacar también la manera en que ha sido las lecturas que se le han dado y sobre todo, por ejemplo, la postura de Estados Unidos que se quiere adjudicar también este alto al fuego. ¿Qué factores cree que se valoraron por Estados Unidos e Irán para aceptar la propuesta de Pakistán?
Bueno, sabemos que la guerra no solo se libra en el frente bélico, sino que también es una guerra mediática, de narrativas. Claramente, Trump se dejó llevar a esta guerra tanto por el premier israelí Netanyahu como también por sus asesores para Oriente Medio, Steve Witkoff, un hombre de empresas, del sector inmobiliario, amigo personal de Trump, pero también su yerno Jared Kushner. Ambos son miembros activos del lobby sionista norteamericano, con lo cual tienen interés en defender la narrativa israelí y la idea de que Israel tiene que combatir a su enemigo, a la némesis, que es la República Islámica de Irán desde hace muchas décadas. Y Bibi Netanyahu no había logrado embarcar a otro presidente norteamericano en una guerra abierta contra Irán como lo ha hecho ahora con Trump. Con lo cual Trump necesitaba una rampa de salida de este pantano en el que se ha metido, porque no hay una victoria fácil. No es un paseo, una excursión corta como predijo fanfarronamente en algún momento, pero es que además poner botas en el terreno, poner militares, podría ser una operación de alto impacto, muy efectivista en términos visuales, ¿verdad? El tomar, por ejemplo, por asalto una de las islas de Irán, puede ser Hark, donde tienen allí refinerías y tienen depósitos de petróleo, pero saben muy bien que no pueden combatir una guerra contra un ejército bien pertrechado y sobre todo con un país muy vasto como es Irán, 4 veces el tamaño de Irak. Por otro lado, Irán es el heredero de la cultura y de la civilización persa que tiene miles de años. Mal que le pese a un arrogante Trump, no se lo vence solamente con amenazas. Con lo cual Trump necesitaba elevar la apuesta con una partida de póker y ver si doblegaba al adversario, pero a su vez Irán estaba ganando tácticamente. Se puede decir que es una victoria pírrica, pero finalmente es una victoria, porque para la Guardia Revolucionaria, para las autoridades iraníes, el hecho de resistir esta invasión y esta guerra de agresión que han lanzado el 28 de febrero pasado Israel junto con Estados Unidos ya es una victoria en sí mismo. Les han golpeado duro y parejo, les han descabezado, les han quitado sus figuras claves, tanto de lo que es el líder supremo de la revolución como también líder, por ejemplo, de la seguridad, como era Ali Darijani, y otros miembros de la cúpula de hierro, sumamente conservadores del estamento clerical en Irán, pero se tambalean, pero no capitulan, no han colapsado. Y ahí es donde hubo un error de cálculo, tanto de Trump como también de Netanyahu, que pensaba que entregando armas, por ejemplo, a manifestantes y a opositores dentro de la sociedad iraní desde diciembre pasado, pero seguramente desde varios meses atrás, iban a lograr que ahora, con esta guerra lanzada el 28 de febrero, podrían desestabilizar al régimen y la población, la sociedad iraní, podría hacerse con el poder. Eso evidentemente es desconocer el terreno, y por eso es que estaban en un pantano, estaban enfangados, y digo que necesitaban una rampa de salida. Por otro lado, Irán sabe que no puede ganar una guerra convencional contra dos potencias militares como son Israel y Estados Unidos juntos, pero sí ha podido elevar el costo económico de la guerra, y además ha golpeado intereses militares de Estados Unidos en la región, en el Golfo Pérsico, haciendo que esta guerra se extienda a países vecinos como Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Arabia Saudí, con lo cual hay una presión máxima sobre la Casa Blanca para desescalar. Y además, hay que decirlo así, es la primera vez que Estados Unidos está solo en esta guerra con su aliado en Oriente Medio, que es Israel. Ni Australia, ni Japón, ni Canadá, ni tampoco el bloque de la Unión Europea, por supuesto que mucho menos Putin de Rusia o de China, han acompañado a Trump, ni siquiera para permitir la navegación marítima en el Estrecho de Hormuz, que ha sido la gran baza de Irán a la hora de hacer presión también sobre los mercados financieros, especialmente los energéticos. Con lo cual, victoria táctica para Irán y una victoria pírrica para Estados Unidos, que en el terreno y en el campo militar gana, evidentemente por goleada, pero que está perdiendo su capacidad, su imagen a nivel mundial, porque lanza un ultimátum, luego lo tiene que ampliar, ahora son dos semanas. Además, ese lenguaje beligerante, ese lenguaje tan impresentable por parte de quien ocupa la Casa Blanca, de decir que va a obliterar, que va a aniquilar a toda una civilización entera, normalizando así lo que serían crímenes de guerra de acuerdo al derecho internacional, desacredita al presidente de Estados Unidos, pero también al país que ha sido la potencia y el faro de la democracia en el mundo libre, ¿verdad? Eso está hecho trizas hoy día, y en América Latina haríamos bien en tomar nota de todo esto.
Exacto. Profesora Susana, usted mencionaba error de cálculo. ¿Estados Unidos entonces subestimó a Irán o todo lo que iba a acontecer en Medio Oriente a partir de que se sumó a esta ofensiva conjunta con Israel?
Todo hace pensar que sí. Uno se sorprende y dice, no puede ser que el país que tiene universidades serias, que tiene académicos importantes, incluso voces iraníes que escriben y producen informes muy detallados desde Estados Unidos, no puede ser que este presidente tan beligerante, por más que él sea realmente nulo en materia de geografía y de geopolítica, recordemos que es un presidente que se ha mofado hasta el del lenguaje castellano. Yo dudo que el presidente Trump sepa que el idioma español, después del chino mandarín, es el que más millones de personas hablan en el mundo. Es en el número 2, ¿no?, el puesto. Sí. Es un presidente que ya sabemos que es muy orgulloso, fanfarrón, muy narcisista en sus formas, pero dicho eso, tiene asesores. Parece mentira que hayan incurrido en estos errores de manual de libro. Lo que han hecho es dejarse embaucar por un premier, por un primer ministro israelí como es Netanyahu, asociado con un sector muy radical, muy extremista de la política israelí, como son los kahanistas. Me refiero a Ben-Gvir, Smotrich, ministros que ahora han aplaudido, ¿no?, y han luchado y han bregado por aplicar la pena capital a los ciudadanos palestinos en Israel. Con lo cual, yo creo que sí, ha habido varios, es una sumatoria de errores de cálculo, y han subestimado la capacidad de resiliencia de las autoridades de Irán, que son herederos, como digo, de la cultura persa, que tiene miles de años. Hablamos de Darío, de Ciro el Grande, hablamos de Jerjes, Atajerjes, de los imperios medos, partos, aqueménidas, sasánidas, safávides. Entonces es una tristeza ver que un país que dice ser el faro de la democracia y el líder del libre mundo, ¿verdad?, después resulta que lanza guerra contra un país que evidentemente tiene autoridades represoras que han reprimido a sangre y fuego a su población, pero que evidentemente se lanzó esta guerra, como también se hizo antaño con Irak, con pretextos y con falacias, y no para liberar al pueblo iraní, ni mucho menos a las mujeres iraníes, que no necesitan que ni tú, ni yo, ni ninguna otra mujer en el mundo las vaya a salvar, porque son personas formadas, son personas universitarias, son muy educadas y además son capaces de tener su propia agencia. No necesitan que el occidente blanco imperialista las venga a salvar de nada. Si acaso tendríamos que salvarlas de nuestras propias garras, porque lo estamos haciendo muy mal desde Occidente. Lo hemos hecho mal en Gaza, lo hemos hecho mal en Sudán, lo haríamos mal en Venezuela y también en México, por supuesto que sí.
Exactamente, un muy mal ejemplo, ¿no?, el que está dando Occidente. En este sentido le pregunto, profesora Mangana, ¿cómo queda Israel después de todo esto, después de que se da esta ofensiva y como se consideraba también que arrastró a Estados Unidos a esta guerra en Medio Oriente? ¿Cómo queda el gobierno de Netanyahu?
Bueno, el gobierno de Netanyahu, lamentablemente, cuanto peor mejor, porque es un gobierno, como dije, extremista, es un gobierno que azuza el miedo al otro, el miedo al musulmán, el miedo al iraní, el miedo al árabe, ¿verdad? Con lo cual, para Netanyahu es una distracción muy necesaria, porque de esa manera no tiene que enfrentar los graves cargos que pesan contra él ante la justicia de su país. Por otro lado, hay familias, pero también hay ciudadanos israelíes muy enfadados, muy enojados, muy molestos con la forma en que ha llevado a cabo la guerra, que no es una guerra, ha sido un conflicto, una invasión y una operación castigo en toda regla contra la población civil de la franja de Gaza, pero también ahora en Cisjordania y, cómo no, también está repitiendo ese patrón en Líbano. Pero lamentablemente para un país como Israel, que desconoce el derecho internacional, que no acata ni una sola de las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que goza tristemente, ¿no?, goza de total impunidad, porque este gobierno que está hoy al frente de la Casa Blanca le ha otorgado dicha impunidad, y con una Unión Europea timorata, que es una unión en lo económico y lo financiero, pero no en materia de política exterior, que tenemos además a un zorro dentro del corral de gallinas, como es Viktor Orbán de Hungría, dentro de la Unión Europea, que está pasando información de las reuniones cuasi secretas de Bruselas a su amigo y aliado Putin, pero que además es un derechista, que niega, por ejemplo, a los inmigrantes, que niega el derecho de las personas a migrar y trasladarse de un país a otro. Bueno, pues tenemos a esa persona que boicotea justamente los valores que decimos tener en la Unión Europea. Encontramos que esta Unión Europea es frágil, es débil, que ha secundado una y otra vez la política exterior de Estados Unidos, pero que ahora se da cuenta que ya no es un aliado confiable. Y el mundo está así, en una deriva, porque tenemos un mundo multipolar, pero hemipléjico. Es una multipolaridad muy desequilibrada. Países como Pakistán, Turquía o Jordania, que toman la posta de lo que antes eran las potencias occidentales cuando había que negociar en estos conflictos bélicos. Hoy son Pakistán, por ejemplo, o Turquía los que intentan entregar mensajes entre la Casa Blanca e Irán. Y esto demuestra que estamos en un nuevo orden mundial, pero desafortunadamente no sabemos, porque hay demasiada incertidumbre en el ambiente, hacia dónde nos lleva, ¿no? Y es triste ver que hay un presidente de Estados Unidos que se mofa del idioma castellano, que incurre en agravios, por ejemplo, a presidentes anteriores como Obama y su esposa, con videos donde lo retratan como monos o como gorilas, que se mofa de Biden y dice que es un retrasado mental. Ese es el nivel de quien ocupa hoy la Casa Blanca.
Así es.
Es el nivel de quien, por ejemplo, recibió el Premio Nobel de la Paz de manos de María Corina Machado, que en un gesto, no sé si de estupidez supina o de engaño, ¿no?, autopersonal, para decir de esta manera lo tengo de mi lado, fíjense que extrajo ilegalmente a Maduro, por más que nos caiga antipático Maduro en Venezuela, pero la salida de Maduro fue un secuestro extrajudicial, sí. Lo llevó a una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos, pero luego dijo que María Corina Machado era una buena mujer, una mujer muy, muy agradable, muy tal, pero como no apta para gobernar. Bueno, esos son hoy los líderes del mundo libre, y ahí es donde tenemos que tener criterio personal, sea España, sea México. Yo agradezco que el presidente de mi país, y esto no tiene nada que ver con el voto personal de cada uno, pero agradezco que el presidente de mi país haya dicho alto y claro desde el momento uno: lo que ocurre en Gaza es un genocidio y no lo acompañamos, y lo que ocurre ahora con Irán es una guerra ilegítima y no a la guerra. Basta ya de ser segundones, basta ya de bajarse los pantalones, porque nunca un presidente tirano que ha violado el derecho y las leyes de su propio país, como es Trump, puede ser el libertador de ningún otro pueblo. Nunca. Eso no ha pasado en la historia de la humanidad.
Totalmente de acuerdo. Y ahora veremos qué es las acciones que se toman desde allá, desde Estados Unidos, para pues frenar otras nuevas decisiones que se toman por parte de Trump, que resulten así como lo que estábamos viendo allá, toda esta, pues estos ataques que llevó a cabo en Irán, que se suman también a las acciones militares que realizó en contra de Venezuela. Profesora Susana Mangana, muchísimas gracias por este análisis para Entre Líneas.
Gracias a vosotros, y cabe recordar, como hispanos que somos, que no somos menos que nadie.
Así es.
Es decir, el mundo anglosajón no nos tiene que venir a dar lecciones. Nosotros tenemos dignidad propia, tenemos años de cultura, de historia. Hagámoslo valer. Yo no tengo que venir a liberar a las mujeres de Irán y tampoco a decirle a las mujeres de México, con todas las diferencias que hay étnicas, culturales, de clase, qué tienen que hacer y cómo tienen que vivir sus vidas. Y mucho menos voy a aceptar que tengan que venir líderes mesiánicos de Estados Unidos a decirnos qué tenemos que hacer mexicanos y españoles, y mucho menos tampoco en Oriente Medio. Muchas gracias.